Ignacio Ramonet, el periodista español que es reconocido en todo el mundo, escribió en su libro La explosión del periodismo que un buen número de periodistas cree que las que son sagradas son sus, no siempre demostrables, opiniones, y no dudan, por tanto, en deformar los hechos para adaptarlos como sea a sus prejuicios. A horas de conmemorarse el Día del Periodista, es buena la ocasión para realizar una profunda autocrítica y debate por la responsabilidad social del periodismo.
Yo pienso la realidad.
Tú vives la realidad.
Él habla sobre la realidad.
Nosotros merodeamos la realidad.
Vosotros padecéis la realidad.
Ellos inventan la realidad.
Bajo el volcán, por los bordes de la realidad.
Soy Carlos Prado con mi amigo Daniel Cholaquian, juntos en la elaboración semanal del programa. Gerardo Corsín en la producción, con Paula en la operación técnica, haciendo Bajo el Volcán siempre desde FM La Tribu. ¿Cómo anda, amigo?
Bien, ¿y vos?
Muy bien, muy bien.
Bueno, me alegro mucho. Paula, saquemos ya esta cortina. Ahora sí, señoras y señores, oficialmente damos por iniciada la temporada de Campeonato Mundial de Fútbol. Aquel que quiera escuchar este programa Cosas Serias e Inteligentes, por favor que se remita a otro programa.
Busquen el archivo nuestro.
Algo habrá. ¿Y dónde podrían buscar el archivo, por ejemplo?
En nuestra página, www.bajoelvolcan.com.ar.
Y aunque creemos que podemos solo dedicarnos a discutir de fútbol, hoy vamos a hablar todo el día de fútbol, pero fútbol y libros, así se dice, porque a propósito del Mundial han salido una gran cantidad de libros y por nuestro programa pasarán solo algunos de ellos, pero hemos conversado y conversaremos con Andrés Burgo, con Patricio Insúa y con el muy reconocido Alejandro Fabri a propósito de los libros que ellos publicaron vinculados con los mundiales de fútbol.
Muchas gracias a todos ellos, ¿no? Nuevamente por habernos recibido con la cordialidad que han tenido.
Y si te parece, Paula, empecemos con el programa.
Bueno, pero a mí me obsesiona porque me interesa justamente la salud de la gente.
No, a usted lo que le interesa es tener un puntito más de rating y cuando la cosa se pone picante,
Carles,
estamos todos más contentos.
Carles, mire, se lo voy a contestar de esta manera. ¿Qué carajo me importa un punto más de rating?
Me alegro que haya periodistas con la ética que usted tiene, Feynman.
Bueno.
Seguramente, sería muy bueno conocer qué opina el Papa Francisco de su alegría cada vez que matan un delincuente y dice uno menos. Seguramente no lo celebraría como lo celebra usted,
no.
La muerte de un ser humano.
No, seguramente usted celebra la muerte de un policía, qué sé yo, digo.
No celebro la muerte de nadie, no sea cabeza de termo, Feynman, por favor.
Cabeza de termo.
No celebro la muerte de nadie, de nadie. Usted celebra la muerte de personas y eso es lamentable.
Está bien.
Y es una irresponsabilidad de
personas,
parte de un periodista.
Personas que le hacen daño a la sociedad, enemigos
Muchas
de la
gracias.
Sociedad. Mamma mía.
Bajo el volcán.
En mi proclamación como rey, hace ya cerca de 4 décadas, asumí el firme compromiso de servir a los intereses generales de España. Me propuse encabezar entonces la ilusionante tarea nacional que permitió a los ciudadanos elegir a sus legítimos representantes y llevar a cabo esa gran y positiva transformación de España que tanto necesitábamos. La larga y profunda crisis económica que padecemos ha dejado serias cicatrices en el tejido social, pero también nos está señalando un camino de futuro cargado de esperanza. Una nueva generación reclama con justa causa el papel protagonista, el mismo que correspondió en una coyuntura crucial de nuestra historia a la generación a la que yo pertenezco. Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías, decidida a emprender con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando.
Bajo el volcán.
El hecho de haber tenido esta situación no es responsabilidad de este gobierno, sino que es producto del default de 2001, porque escuchaba hoy que había que arreglarla antes, que tendríamos que haber hecho un acuerdo. No vamos a repudiar esa deuda anterior que tomaron otros gobiernos, pero que firmó el Estado argentino y el Congreso argentino, como en este caso, al ponerlo en el presupuesto. No la vamos a repudiar, la vamos a pagar, pero la vamos a pagar en condiciones tales que no dejen de rodillas a la República Argentina, en condiciones tales que la Argentina sostenga este principio tan importante de la soberanía y de la independencia económica.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.
Noticias desde el más allá. Internacionales en Bajo el Volcán.
La inefable Condoleezza Rice, funcionaria del gobierno norteamericano. Bajo el Volcán.
Nuevamente la posibilidad de dialogar con Pedro Brigger, nuestro columnista en política internacional. ¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien. Un gusto conversar con ustedes, como siempre. Escuchaba las palabras, estas que donde se decían las palabras son historia, escuchaba al rey,
sí,
pasándole la posta al hijo, porque los cambios son necesarios, lo que requiere los cambios. Uno ya no sabe cómo calificar eso, ¿no? Porque la verdad suena patético. La rancia monarquía y encima el poder al hijo, parece realmente de otra época, pero bueno, es la realidad que se vive. Por eso me gustó mucho el artículo que escribió Juan Carlos Monedero respecto de la monarquía, donde al final dice, le dice a Felipe, no te vamos a dejar asumir, estamos en eso. O sea, vamos a tratar de abolir la monarquía. No sé si lo lograrán, pero a ver, si el objetivo del rey era descomprimir, si el objetivo era buscar un efecto que le pudiera dar otra vez poder a la estabilidad después del mazazo electoral de hace poco más de una semana, me parece que no lo consiguió, sino que el efecto ha sido todo lo contrario. No me cabe la menor duda que va a haber muchas manifestaciones en contra de la monarquía, que va a haber manifestaciones el 18 de junio y que han abierto una caja de Pandora de donde realmente han salido todos los demonios, ¿eh?
Sí, yo pienso exactamente lo mismo. Me parece que no, que el cálculo que aparentemente quisieron hacer de que en este momento sea la abdicación, que todavía el Parlamento en principio les es favorable porque necesitan que el Parlamento lo apruebe, ha generado un revuelo político de fuste en España, y ahora habrá que ver cómo recibe el PSOE la pelota bastante pesada, esa pelota de arena que le tiró el otro día el joven eurodiputado respecto de decirle, bueno, la responsabilidad tienen ustedes de votar o no votar a la monarquía, de algún modo.
Yo creo, Daniel, que la dirigencia del PSOE, eso ya no le mueve un pelo. Felipe González hoy es accionista y funcionario de Gas Natural Fenosa, de una multinacional de gas. No es el Felipe González que hace 40 años decía que no había que entrar a la OTAN. Claro. De eso realmente ha quedado poco y nada. Entonces creo que a la dirección del Partido Socialista, que además está en crisis, renunció Rubalcaba el día siguiente de las elecciones, me parece que eso no le importa mucho. La pregunta es qué pasará en las bases, porque hay bases del PSOE que claramente, y especialmente los más jóvenes, no están a favor de la monarquía. No les gusta la resolución que está tomando el partido. La pregunta es qué va a pasar con ellos.
Claro, bueno, pero justamente por esto mismo que vos decías, de la renuncia de Rubalcaba y la asunción de la nueva secretaria general del partido, de algún modo tiene que manejar esta situación y la nueva dirección y hacerse cargo de esta demanda que aparece popularmente. Por eso decía que el PSOE tendrá que ver cómo se mueve. Por supuesto que siempre lo más probable es que termine arreglando, pero no le va a ser fácil, no le va a salir gratis al PSOE.
Mira, yo creo que mucho depende, Daniel, de las movilizaciones que haya en curso. El hecho de que Podemos haya tenido un tan buen resultado en las elecciones va a dinamizar a un grupo de gente importante seguramente para salir a las calles. Lo que pasa es que todavía no sabemos no podemos dimensionar lo que implica este fenómeno de Podemos, más allá de que ahora se van a subir al carro muchos y va a representar un gran desafío para ellos ver cómo canalizan este movimiento. Pero ahí es donde creo que el rey les dejó servido en bandeja un regalo, porque ¿qué cosa más fácil para Podemos que atacar a la monarquía? O sea, si hay algo que se lo dejó servido en bandeja es atacar a la monarquía, donde es muy sencillo, monarquía o república. Y por eso en las manifestaciones veíamos el tema de la república, y además está Cataluña y el País Vasco. Claro. Hay que ver el resultado electoral. En Cataluña, Esquerra Republicana obtuvo el primer lugar. Estamos hablando de un movimiento independentista, ni que hablar en el País Vasco, donde la suma de los movimientos a favor de la independencia tienen mayoría. Recordemos que el 9 de noviembre se vota en Cataluña un referéndum que el gobierno central no acepta, y ya le están planteando a Felipe, bueno, qué va a hacer respecto del referéndum. Creo que hay una situación muy, muy compleja.
Pedro, en la historia reciente de España fue una monarquía para nada independiente.
No, para nada, por supuesto. La monarquía fue un pilar de la dictadura, fue lo que permitió también garantizar la transición. Y además hay que recordar, hay que ir a los libros de historia, que Juan Carlos ni siquiera era a quien le correspondía el trono, era el padre que estaba enfrentado, tenía diferencias con Franco. Que este rey Juan Carlos juró respetar a la dictadura, al generalísimo, al movimiento, y después fue clave en lo que se llama la transición con estabilidad, digámoslo con todas las palabras, fue la que garantizó la impunidad de todos los crímenes cometidos por la dictadura franquista, que hay que recordar que Franco llegó al poder por un golpe de Estado. Entonces, no estamos hablando de una monarquía danesa, que la verdad no ha afectado a nadie, que defendió a los judíos de los nazis, ese tipo de cosas. No, estamos hablando de una monarquía que claramente sostuvo la dictadura.
Sí, y además en este caso el discurso del rey, y tratábamos de rescatar algo de eso, diciendo que pasa el poder a su hijo porque es un joven y que está preparado para dirigir el Estado en este momento de crisis. O sea, es absolutamente, o sea, no es siquiera decir, bueno, estamos acá, nos hacemos los boludos, seguimos y no decimos nada. No, el tipo dice, nosotros tenemos que conducir el Estado. Es muy sí, decimonónico,
despide,
¿no?
Hoy se despide de los empresarios que lo aplauden de pie.
Sí. Bueno, yo tengo una de las frases favoritas que rescaté en alguna entrevista, me la dijo Almudena Grandes en una entrevista que hicimos el año pasado, y me dijo, el mío es el único país del mundo que tuvo una guerra entre unos demócratas y unos fascistas, y todavía no se sabe quiénes eran los buenos.
Y sí, es real esto, es tal cual como vos lo decís, como lo dijo ella.
Pedro, muchas gracias, como siempre.
Un abrazo, como siempre.
Estamos viendo.
Chao.
Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro. pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor? Dolor de vieja arboleda, canción de esquina, con un pedazo de vida, naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz.
Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha del medio del fútbol mundial, y dice el tercero que se pone por el centro de Maradona, medio, medio, medio,
Bajo el volcán. Las palabras son historia.
Y escuchábamos dos cosas. Uno, ¿quién se olvida de aquel 22 de junio de 1986 si estaba vivo?
Realmente.
Es absolutamente imposible.
Una obra de arte, ¿no?
Una obra de arte. Y quiero decir, escuchamos recién a Baglietto y Vitale, que mañana viernes 6 de junio a las 21 horas van a presentarse en el Centro Cultural de Memoria Haroldo Conti, en Avenida Libertador 8151. En ese recital, que va a ser con entrada gratuita, van a grabar un nuevo disco, ¿sí? En este caso se va a llamar Postales del Nuevo Mundo, y van a recorrer el repertorio popular de América Latina. Así que gratuito, una hora antes se retiran las entradas, hasta dos por persona, en el Centro Cultural de Memoria Haroldo Conti.
Bueno, a nosotros que nos gustan ambas cosas, van de la mano la literatura y el Mundial de Fútbol, ¿no? Y el fútbol en general. Es por eso que convocamos a grandes periodistas, como el caso de Alejandro Fabri, que presentó su Historias Secretas de los Mundiales, editado por Capital Intelectual. Ante la consulta por qué había escrito el libro, Alejandro nos comentaba:
la idea fue contar, a ver, el título dice Historias Secretas, pero en realidad secretas, secretas no son, porque así han trascendido, no son secretas. Contar algunas, rescatar algunas historias olvidadas y darle un giro a lo mejor de interpretación y un poco de investigación a otras, tomando siempre como base los campeonatos mundiales, pero no solamente el campeonato mundial, que dura un mes o 20 días, sino lo previo y lo posterior, ¿no? Muchas veces hay historias anteriores a los mundiales que son pensando en tal mundial, ¿no? Por ejemplo, Italia pierde a todo el equipo del Torino en la tragedia de Superga en 1949, que se estrella el avión con el plantel completo, 9 de los 11 jugadores eran titulares de la selección italiana. Entonces eso fue un año antes del Mundial. Italia quedó eliminada en primera ronda. El plantel que fue designado se negó a viajar en avión, viajaron en barco. Digo, muchas veces lo que pasa es antes o después del campeonato mundial, ¿no?
Bueno, y nos decía respecto a eso, y otra pregunta que le hicimos fue, de todas las anécdotas, porque recopila una gran cantidad de anécdotas, algunas muy interesantes, le preguntamos cuál de todas las anécdotas que recogió para este libro fue la que más lo impactó. Y nos hablaba de una historia que realmente es formidable.
Matías Sindelar, que es el hombre de papel, ese era el apodo que tenía Sindelar, porque era muy flaquito, y en esa época había zagueros centrales robustos que revoleaban patada para cualquier lado. Austria tenía una gran selección que pierde en semifinales con Italia, 1-0. Aparentemente ese fue el único partido en el que no hubo nada raro. Italia le gana bien un día de lluvia. Los austriacos, que son los padres de Hungría del 54 y los abuelos de Holanda del 74, jugaban al toque por abajo. Tenían un técnico de origen checo judío. Eran el famoso equipo del Wunder Team que le había hecho 4 goles a Italia hacía 2 meses antes del Mundial. Bueno, mantuvieron ese equipo que ganaba todo, y en el 37 se clasifican para el Mundial del 38. Hitler invade Austria, entonces la FIFA, siempre al servicio de los pueblos, le dice a Austria, no pueden jugar porque no son un país. Entonces Hitler tiene la buena idea, en este caso, de hacer un partido de despedida del seleccionado austríaco, porque van a integrar la gran nación aria. Entonces juegan Austria y Alemania en Berlín, en el Estadio Olímpico, y donde se habían hecho los Juegos Olímpicos en el 36. Y les avisan, por supuesto, a los jugadores austríacos, no pueden ganar, ¿no? Fue una de las pocas veces en la historia del fútbol en que Austria tenía mejor equipo que Alemania. En el 78 fue lo mismo, Austria la elimina a Alemania en Córdoba. Bueno, termina 0-0 el primer tiempo, y en el entretiempo los jugadores de Austria deciden ganar el partido. Y le ganan 2-0 a Alemania. Sindelar hace uno de los goles. Sindelar ya estaba grande, difícilmente hubiese llegado al Mundial, tenía 33 años, que para la época como tener 40 ahora. Le ganan 2-0, Sindelar hace uno de los goles y hace un festejo delante del lugar donde estaba Hitler sentado con los capos de la SS, que no le gustó mucho. Hitler se va, bueno, Sindelar es el ídolo de los austríacos. Se supone que Sindelar era de origen judío, nunca termina de estar claro. La mayoría de las publicaciones dicen que sí, hay toda una opinión ahora, unos investigadores que dicen que no, que lo hicieron para realzar el mito. Pero bueno, habrá que ir a Austria algún día a averiguarlo. El asunto es que a los 3 meses Sindelar muere en su casa con su novia por un escape de gas. Pocos meses antes de que empiece la guerra. Al entierro van casi 45.000 personas. Y la calle donde murió Sindelar hoy se llama Sindelarstrasse. O sea, tiene vigencia el recuerdo de ese tipo, ¿no?
Le consultamos a Alejandro Fabri también la anécdota sobre Argentina más significativa, ¿no?
Déjeme recordar que estamos hablando con Alejandro Fabri porque fue autor del libro Historias Secretas de los Mundiales. Y justamente en este libro, Fabri, con mucho tino, habla de fútbol y de política en muchos casos, como este que acabamos de escuchar, ¿no? No, para que la gente sepa por qué estamos hablando con Fabri.
Con coincidencia absoluta, ¿no? Porque creo que no pueden ir separados.
Y como él nos dijo por allí, la FIFA es la más importante, una de las más grandes multinacionales del mundo.
Las anécdotas argentinas del Mundial de Suecia del 58, que Argentina haya ido, no estamos hablando del año 30, estamos hablando del 58, ya había televisión, ya había alguna información. Ya había mundiales de manera permanente. Hay una anécdota que es que Miguel Ángel Merlo, el periodista de automovilismo tantos años, que en esa época hacía fútbol en Clarín, él va a Alemania, a Nürburgring, hace la carrera, se había despedido justo Fangio, había un par de corredores argentinos, y llega 2 meses antes del mundial y se trae una revista alemana con un suplemento dedicado a Checoslovaquia, que era uno de los rivales de Argentina y de Alemania, junto con Irlanda del Norte. Lo hace traducir y se lo lleva a Guillermo Stabile, que era el técnico de Argentina. Y Stabile dice, no, no lo voy a leer. ¿Para qué? No existen los chicos. ¿Quiénes son? ¿A quién le ganaron? 6-1. Después te enterás, por ejemplo, que Argentina no llevó cocinero. Fue el único equipo de los 16 que jugaron. Entonces San Filippo y Federico Bairo, que cocinaban, parece, bife a la plancha y huevo duro, hicieron de cocineros. Y cuando Argentina queda eliminada, que no estaban los cálculos de nadie, se tienen que volver, porque se dieron cuenta ahí que no se podían quedar todo el Mundial. No les iba a pagar la FIFA 15 días de garrón. Bueno, no tienen la plata para sacar los pasajes. Entonces San Filippo, que había llevado plata, porque unos muchachos de la calle Libertad, Suecia se destaca por los relojes, más Suiza, pero Suecia tiene relojería y tiene herramientas de precisión. Bueno, había llevado una cantidad de plata para comprar herramientas de precisión para la gente de la calle Libertad para arreglar relojes. Tuvo que dar esa plata para comprar los pasajes. Digo, cuando te dicen éramos unos fenómenos, le ganábamos a todos, es mentira eso. El menotismo ilustrado, que ha gobernado la opinión de este país durante varios años, te hace una historia falsa. Tiene razón en algunas cosas, pero en otras no. Es decir, los resultados argentinos no avalan la existencia de que nosotros tengamos que decir somos candidatos a campeones de la Copa del Mundo siempre. No hay explicación. O sea, nosotros ganamos dos mundiales, uno con la ayuda de la dictadura y el otro con la mano de Maradona. Independientemente de que tenemos muy buenos equipos, tuvimos grandes jugadores, nos bombearon en algún partido puntual, no tenemos acreditadas esa historia real. La selección argentina estuvo 24 años sin jugar en el Mundial, entre el 74 y el 58, por decisión de los argentinos, porque decían, ¿quiénes son? O sea, la subestimación permanente y la creencia de que somos los mejores sin ninguna base seria.
Bueno, pasó Alejandro Fabri a propósito de su muy buen libro Historias secretas de los mundiales.
Yo quería decirle que a propósito de anécdotas de mundiales también hay otro libro, no pudimos hablar con su autor en este caso y no nos hubiera cansado el tiempo, que es 100% mundiales de Juan José Pano, muy reconocido periodista deportivo, y Pano también recopila anécdotas de todos los mundiales, relata episodios, trae recuerdos de personajes como Tulio Varela, Mané Garrincha, Moacir Barbosa, y trabaja desde la memoria de pensar episodios históricos, dictadores, dictaduras, cuentos, músicas, y además está cruzado por las dibujos y pinturas de Eduardo Maicas y mi amigo personal Demian Aiello. Así que 100% mundiales, editado por Coligüe, también es un libro que desde la literatura honra al Mundial de Fútbol.
Vos sabés que Pano durante unos años tuvo un programa de radio aquí en La Tribu también.
Mire usted, entre otras cosas.
¿Con bueno, qué seguimos? Y seguimos la segunda media hora con esta presencia fuerte de literatura y fútbol, fundamentalmente el Mundial, las pastillas de la ciudad y recordar que es programa @bajoelvolcan.com.ar.
Y tal vez las cosas que no se entren.
Lo que salga.
Para el que no creía, o a los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Yo soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. ¿Eh? Ustedes me trataron como me trataron, sigan mamando.
Bajo el volcán, las palabras son historia.
¿Tenés un programa de radio, un diario o revista o manejas un medio digital? Desde el 2 de junio y hasta el 1 de septiembre está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes, radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/mediosvecinales. Buenos Aires Ciudad, en todo estás vos.
Ma, ¿qué? ¿Sabías que entre todos tiramos como 14 estadios de fútbol de basura por año?
¿14 estadios?
Sí, ma. ¿Y sabías que eso pasa porque tiramos todo junto?
Bueno, pero la basura es basura, hijo.
No, ma. Los plásticos, el vidrio, el papel, el cartón y el metal no son basura, son reciclables. Hay que ponerlos aparte y después llevarlos al contenedor verde si ya está en el barrio. O dárselos a un reciclador urbano. ¿Empezamos a hacerlo?
Dale.
Separando la basura, vamos a reducirla a la mitad. Y con este pequeño cambio de cada uno, podemos hacer una ciudad verde entre todos. Encontrá más información en buenosaires.gov.ar/ciudadverde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos.
La ciudad.
En una canción.
2 minutos. La ciudad.
En breve. 2 minutos. 2 minutos para la ciudad.
Los legisladores porteños Cristian Ritondo del PRO y Gustavo Vera de UNEN presentaron un proyecto en la legislatura porteña para nombrar como ciudadano ilustre al actualmente suspendido fiscal del distrito Saavedra Núñez, José María Campagnoli. De él hemos escuchado, dicen los vecinos del barrio Mitre, que somos negros, que vamos a terminar muertos al costado de la General Paz. ¿Cuáles son los motivos para nombrarlo ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires? Se preguntan. La presidenta compartió con Mauricio Macri el acto de ampliación de la autopista Elía. Por primera vez en 6 años, Cristina Kirchner y el jefe de gobierno porteño compartieron un acto de gestión. Descartaron que se trate de un acercamiento político, pero dijeron que buscarán colaborar en otros asuntos. La justicia porteña hizo lugar a la apelación presentada por el gobierno de la ciudad y revocó la sentencia que restringió la línea telefónica gratuita 0800 para recibir denuncias anónimas sobre intromisión política en escuelas, al descartar que sea inconstitucional.
Venimos haciendo, hablando de libros y mundiales, escuchando la mejor canción que tuvo la historia de los mundiales. Y hablando de historia de mundiales, uno de los libros que salió a propósito de esto es Aunque ganes o pierdas, 10 partidos inolvidables de Argentina en los mundiales, que escribió Patricio Insúa y editó Aguilar. Este libro recupera 10 partidos, 5 derrotas y 5 triunfos a lo largo de la historia de los mundiales de Argentina, con un doble juego. Hay siempre un prólogo de algún reputado periodista que habla de ese partido, tal vez porque estuvo allí, tal vez porque lo conoce. En general estuvieron allí. Incluso hay uno que estuvo adentro de la cancha, como Roberto Perfumo, en aquel partido glorioso del 1966. Pero Patricio lo que hace es recuperar cómo se llegó a ese momento dentro del contexto del Mundial y contar cómo fue ese partido y qué implicancias tuvo y por qué él lo rescata. Pero qué mejor que Patricio Insúa para hablarnos de qué se trata este libro, Aunque ganes o pierdas. Hola Patricio, ¿cómo te va?
Hola Daniel, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la invitación y por el espacio para hablar un poco del libro, de fútbol, del Mundial, de todo un poco.
Claro que sí, porque hemos declarado abierta la temporada de Mundial en este programa, un programa que se suele caracterizar por hablar de más de política y esas cosas raras, teatro y hacer de como somos cultos, pero la verdad que en este mes lo más importante es el Mundial.
Sí, es un mes muy, muy especial. El Mundial de alguna u otra manera nos corta a todos, ¿no? Pensemos que el primer partido, por ejemplo, es un fin de semana, que Argentina va a debutar un fin de semana. Imagínate lo que va a ser ese día a la mañana en los cafés, las panaderías, la gente andando por la calle. Son las conversaciones comunes y parecería que obligadas por estos días.
Y Día del Padre, además.
Y Día del Padre, cierto.
Con lo cual, las reuniones familiares comenzarán al mediodía y terminarán largamente a la noche. Yo quiero imaginarme, por ejemplo, el caso de mi familia, todos bebidos a las 10 de la noche. Después.
Es un gran día para las panaderías y para los delivery, me parece, que agenden el 15 de junio.
Sin duda, sin duda. Bueno, Patricio, vamos a hablar un poco de tu libro. A mí me gustaría preguntarte por qué, en principio, elegiste esta manera de encarar un libro sobre mundiales.
Yo me puse a trabajar sobre el libro, parece contradictorio esto que voy a decir, sin pensar realmente en que estaba haciendo un libro. Con la proximidad del Mundial, esto fue el año pasado, estoy hablando a principios del año pasado, buscando material, hojeando materiales históricos, buscando algunos partidos viejos, decidí ponerme a escribir sin saber bien cuál iba a ser el destino de eso que estaba haciendo. A medida que fui recolectando material, recolectando testimonios, me di cuenta que había juntado lo que yo entendía que era suficiente para armar un libro. Y tuve una elección de los partidos muy subjetiva, ¿no? Argentina jugó muchísimos partidos, 70 en los mundiales, y yo elegí el número redondo de 10. Quedarme solamente con 10 partidos, lo que implicó, por ejemplo, haber dejado afuera algunos que de todas maneras hubiese querido incluir. Y como vos decías en tu introducción, los partidos están pensados por, digamos, por la importancia que tuvieron en la Copa del Mundo en cuestión y fundamentalmente por la huella que dejaron. Yo creo que todos esos partidos dejaron de alguna manera una marca en el fútbol argentino y fueron marcando un poco su camino, su recorrida, sus variantes a lo largo de los diferentes años.
Patricio, vos desde cuándo, porque vamos a aclararle a los oyentes que el primer partido que tomás es la final de la primera Copa del Mundo en 1930 en Uruguay, aquel partido que Argentina pierde con Uruguay, pero evidentemente vos ahí no estuviste. ¿Desde cuándo vos ves mundiales y cómo es, en este libro obviamente hay muchos partidos que vos no viste, cómo fue tomar partidos que vos no viviste, digamos, en carne propia como hincha y periodista, primero como hincha, luego como periodista, y tomar partidos, cómo fue esta visión, los que no viviste y los que viviste, y cómo fue esa tu propia percepción de esos partidos?
Te cuento, yo vi mundiales con uso de razón a partir del Mundial del 90, perfectamente, yo nací unos meses después del Mundial del 78, año después del Mundial del 78, no unos meses después, un año después del Mundial del 78, con lo cual viví el Mundial del 82, del que no recuerdo nada, de haberlo visto en su momento. Del Mundial del 86 tengo algunas imágenes muy sueltas de los partidos, recuerdo perfectamente como si fuese hoy, yendo al obelisco arriba del 504 de mi tío a festejar, recuerdo el acontecimiento de la final, de dónde estaba, pero mirando partidos y entendiendo más o menos de qué iban los partidos, te podría decir que a partir del Mundial del 90. En este sentido, con respecto a lo que vos me preguntás, hoy la tecnología nos juega un papel bastante facilitador. Buscando en YouTube, por ejemplo, uno puede encontrar partidos completos para ver desde la Copa del Mundo del 54. Hay partidos de la Copa del Mundo del 54 que están completos en YouTube. Por ejemplo, los partidos de Argentina de la Copa del Mundo del 78 los encontrás todos si los buscás. Del Mundial del 74 están casi todos los partidos también. Los cinco que jugó Argentina están y se pueden encontrar perfectamente. A ver, la elección fue, teniendo en cuenta, como decís, que muchos de estos partidos yo no los había vivido, como amante del fútbol, como periodista, sí yo tenía una idea de qué podían haber implicado determinados partidos para la historia del fútbol argentino, como vos bien decías, por ejemplo, el de Argentina-Inglaterra, el Mundial del 66, y lo que hice fue inundarme un poco más de toda esa información, sumergirme en diarios de la época, en revistas de la época. El libro tiene un trabajo mío hecho, por ejemplo, en las hemerotecas, viendo diarios y revistas de aquel momento. Tiene transcripciones de diarios y de revistas de aquella época, tiene testimonios que están vistos a través de los años y testimonios de ese momento también, de lo que habían dicho los protagonistas al otro día del partido, por ejemplo. Así que cada capítulo tiene una estructura similar, no creo que sea homogéneo el libro en ese sentido. Hay capítulos que por ahí tienen un anclaje del contexto histórico un poco más grande que otros. La idea fue sí que mantengan una misma estructura, pero no que cada capítulo sea una repetición del anterior en cuanto a estructurar, por ejemplo, no sé, una introducción, el desarrollo del partido y lo que vino después. Busqué tratar de que cada capítulo tenga su identidad particular.
Patricio, Carlos Prado, ¿cómo te va?
Hola, Carlos, ¿qué tal?
Bien, ¿crees posible, crees factible una final como la del 50 entre Brasil y Uruguay en el Maracaná?
A ver, el fútbol sabe mucho de esas cosas, ¿eh? Yo no descartaría que... A ver, no quiero eludir la pregunta. El Mundial de 2006 hubo cuatro semifinalistas europeos, el Mundial que se jugó en Alemania. A mí no me extrañaría para nada que en el Mundial de Brasil por tres de los cuatro semifinalistas sean sudamericanos. Por supuesto que Brasil es el candidato mayoritario, el candidato de todos. Y respecto a Uruguay, a ver, Uruguay viene de salir cuarto en la Copa del Mundo de Sudáfrica. Tiene un grupo muy difícil, comparte grupo con Italia y con Inglaterra. Yo creo que si Uruguay sale bien parado de ese grupo, a tener muchísimo cuidado con, claro, con un seleccionado que va a jugar en Brasil una Copa del Mundo muy especial por la implicancia histórica que vos decías y porque es un equipo de fuste, un equipo que varios de sus integrantes ya saben lo que es jugar un Mundial y jugar un Mundial hasta las últimas instancias. Ojalá que esté Argentina en la final, ¿no? Que sean dos sudamericanos, pero que uno sea Argentina.
Sí, y además Uruguay, si pasa la primera ronda, probablemente tenga a Luis Suárez para jugar, y ese tipo es un jugadorazo.
Sí, a ver, nosotros tenemos un ataque espectacular, creo yo que el mejor ataque del mundo lo tiene Argentina, pero Uruguay con Suárez y con Cavani tiene para hacerle frente a cualquiera.
Sin dudas. De los partidos que vos recuperaste a propósito del libro, ¿cuál es el que a vos te dejó, después de recuperarlo, digo, una sensación más fuerte, te impactó más, te parece que tuvo más trascendencia para la historia del fútbol, de la selección en los mundiales?
A ver, yo te voy a enseñar dos cosas contrapuestas. Por un lado, te tomaría el partido de Argentina-Checoslovaquia del Mundial del 58. Ese partido dejó una huella muy, muy grande en el fútbol argentino. A partir de ese momento el fútbol argentino empezó a cambiar. Empezó a mirar a Europa sin saber muy bien qué era lo de mirar a Europa. Porque imagínense que en ese momento lo que podía llegar a Argentina, el fútbol europeo, era retazos. Pero el fútbol argentino, a partir de esa goleada en ese Mundial, empezó a cambiar y a intentar estructurarse de otra manera, en un camino muy sinuoso que terminó recién organizándose en 1974, cuando Menotti toma la selección. Por marcas, yo estoy absolutamente convencido, y estamos escuchando la canción de fondo, que después de los títulos mundiales del 78 y del 86, no hay mundial que esté más vinculado al sentimiento de los argentinos, imagino yo que por una cuestión de épica, que el Mundial de Italia 90. Un equipo que fue muy castigado y hasta el día de hoy se podría decir que era un equipo que no jugaba bien y que tenía muchas carencias, pero el amor propio que tenía ese equipo, los triunfos que logra ante Italia y ante Brasil, aquel equipo liderado por Maradona y comandado por Bilardo, me parece que está muy, muy vinculado al sentimiento futbolero argentino, más allá de que las virtudes en cancha escaseaban.
Vos sabés que, hablando del partido del 58... hicimos una entrevista a Alejandro Fabri a propósito de su libro,
sí.
Y nos señalaba Fabri que un periodista deportivo que fue a cubrir Nürburgring, si no me equivoco,
Miguel Ángel Merlo le trajo
una revista, un especial que había salido, un dossier que había salido sobre Checoslovaquia, Stabile. Él mismo lo hizo traducir y se lo entregó a Stabile, y Stabile le dijo: no, esto no lo voy a leer, ¿quiénes son los checoslovacos? No existen.
Mirá,
6-1.
La semana pasada tuve oportunidad de estar en una charla con Alejandro Fabri en la Universidad de Lomas, y contó esta misma anécdota y me sorprendía exactamente eso. Claro. Digamos, el valor del periodista haber conseguido este material, de hacerlo traducir, y después de Stabile, que era el técnico de la selección argentina desde hacía 18 años. Claro. Imagínense hoy un técnico al frente de una selección 18 años, dijo: ¿qué va a hacer Checoslovaquia? Bueno, después nos comimos 6 contra Checoslovaquia. Stabile renunció a su cargo, empezó a hacer un peregrinaje de técnicos, un cambio constante en donde ninguno duraba más de un año, pero bien vale de muestra eso, ¿no? ¿Quién es Checoslovaquia? Y Checoslovaquia nos terminó haciendo 6 goles. Algo que en alguna medida podemos ver que se ha repetido en mundiales posteriores. Hemos tenido el error, me parece, de muchas veces mirar el partido de cuarto de final o de semifinal antes de mirar los primeros rivales.
Claro. Es cierto, ya estamos todos calculando con quién nos cruzamos en semis.
Es inevitable eso. A ver, a mí me parece que hay que buscar un equilibrio entre tener ambiciones altas y ver realmente, en realidad, cuál es el lugar del fútbol argentino. Yo tengo la idea, es muy, muy antipático lo que voy a decir, pero que a veces le asignamos al fútbol argentino en el contexto mundial un lugar más elevado que el que en realidad tiene.
Claro.
Argentina, ¿se acuerdan cuando Passarella dijo en el Mundial del 98 en Francia que la aspiración era llegar entre los cuatro primeros? Y se lo criticó bastante a Passarella, sí, por esa declaración. La realidad es que Argentina, este es el Mundial número 15 que va a jugar. Y Argentina se pudo meter entre los cuatro mejores de un Mundial 4 veces nada más. Uno en 1930, que es la prehistoria del fútbol. Uno en 1978, con todo lo que implicó ese Mundial en particular y jugar de local, digamos, y siempre los locales tienen algún guiño más, y todos sabemos cuál era el contexto, sí, de Argentina en aquel momento. Y las otras dos veces fue con el mejor jugador de todos los tiempos dentro de la cancha. Entonces, no sé, es lógico que le exijamos a Argentina que sea campeón del mundo. Me parece que está bien que se lo pidamos y que vale la aspiración, pero yo no sé si esa exigencia es válida, si corresponde.
Patricio Insúa, autor de Aunque ganes o pierdas, editado por Aguilar, te agradecemos esta posibilidad, ¿eh?
No, les agradezco muchísimo a ustedes por el espacio, los felicito por el laburo que hacen de divulgación, no solamente de los libros, sino de todo lo que tiene que ver con el ámbito cultural. Y bueno, el fútbol en buena medida creo yo que también está muy muy vinculado a la identidad cultural argentina, de lo nacional, por esto que decíamos, ¿no? Porque te gusta un poco más el fútbol, te gusta un poco menos, siempre es un elemento que nos une a la hora de poder sentarnos a ver la televisión, a tomar un mate, encarar una conversación, una cena. Nos hermana a todos el fútbol, nos guste un poco más, nos guste un poco menos, seamos de un cuadro, seamos de otro, estemos hace 13 años y medio pendientes del Mundial o estemos hace una semana pendientes del Mundial.
Exactamente.
Abrazo, viejo.
Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo. Patricio,
un abrazo.
De chiquilín te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de muchacho me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor.
Escuchamos Cafetín de Buenos Aires para recordarle que mañana, viernes 6 de junio a las 21 horas, en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, allí en la ex-EXMA, Avenida del Libertador 8151, se van a presentar Baglietto y Vitale y van a grabar en vivo su nuevo CD, Postales del Nuevo Mundo, que a diferencia de este que hicieron tango, van a ser canciones de repertorio latinoamericano. Y para que no se nos acabe el programa, escuchamos solo apenas unos segundos más de este hermosísimo tango.
¿Por qué no hubo adoptín en el partido contra Australia? Si habíamos tenido doping en todos los partidos. Y porque te daban un café veloz y por ahí la clavabas en un ángulo. Te daban un café veloz, nosotros decimos al café, sí. le ponían algo y por ahí corrías más. Escúchame, tenés que ser muy boludo, si te hacen 10 controles antidoping y el partido que se juega, que Argentina no vaya a Estados Unidos, ahí estaba la trampa y eso lo sabía Grondona.
Bajo el volcán, las palabras son historia.
Ya próximos a terminar el programa, el último libro, o el último autor con el que hablamos, porque libros, les recuerdo, hay muchísimos de libros y fútbol. Próximamente va a haber una nota a propósito de libros y mundial en un sitio nuevo que se llama www.mundoconlibros.com.ar. Ahí van a poder encontrar una nota cuando la podamos escribir.
No, está buena, la verdad, una página muy recomendable.
Bueno, les decía que el último libro que vamos a recorrer hoy es un muy buen libro que se llama El último Maradona, escrito por Andrés Burgo y Alejandro Wall, un libro que cuenta la historia y las tramas del día que Maradona se tuvo que despedir de los campeonatos mundiales, aquel fatídico 25 de junio de 1994 en el partido contra Nigeria, cuando dio doping positivo de efedrina. La verdad es que el libro es muy muy bueno, está muy bien contado, ellos trabajan muy bien narrativamente el libro, pero además ahí dejan en claro los huecos de la historia y dejan en claro también por qué y cómo la AFA toma la decisión de separar a Maradona, porque quienes no conocen la historia, Maradona no lo sanciona la FIFA, sino que la AFA decide separarlo del plantel sin esperar la sanción. Pero le pregunté a Andrés Burgo entonces, ¿por qué escribieron este libro?
Escribimos este libro porque pensamos que ahí había como un agujero negro en la historia, había como un episodio muy, muy llorado, muy, muy recordado, muy sufrido, pero poco conocido, digamos. Es como que sabíamos la superficie, que en verdad como se sabe de casi todo en el fútbol, la cuestión de la superficie, la cuestión que te muestran las imágenes televisivas. Lo poco que sabíamos de este caso era la enfermera y la imagen y la frase de Maradona diciendo me cortaron las piernas. Después no sabíamos nada más. Y había un montón de mitos alrededor, que la enfermera lo entregó, que la FIFA le hizo la cama, que el gobierno de Estados Unidos no lo quería, que la AFA le había prometido que no hubiera control antidoping, que la efedrina en verdad tapaba otro tipo de sustancias. Había muchísimos mitos alrededor. Y en el fondo, cuando haces un libro de un caso específico, pues en verdad esta es una reconstrucción de 48 horas, terminás haciendo un libro sobre el fútbol, sobre el poder, sobre Grondona, sobre Maradona, sobre cómo se van, sobre cómo los dirigentes van hilando el fútbol entre las sombras, digamos. O sea, es como pasa en los gobiernos. Nosotros creemos que la figura, digamos, la presidenta, el presidente son quienes deciden, y que creemos que Maradona es quien decide. No, eso lo deciden todo de arriba y no nos enteramos, no nos cuentan cómo es.
Junto con los mitos se instalan los interrogatorios, ¿no? Las consultas, las preguntas. Y bueno, ¿cómo llega Maradona a ese mundial? ¿Qué pasa? Partido Nigeria.
Estábamos todos ahí porque yo estuve el 5-0 con Colombia el día que la tribuna pedía sí, Maradona estaba sí. en la cancha, y ese día Maradona le dice a Claudia, tengo que volver. ¿Cómo vuelve?
No se sabe.
Maradona, decir que era un exjugador es tal vez un poco exagerado, pero sí era un jugador que no tenía equipo y era un jugador que estaba empezando a recibir factura de todos sus excesos. Le ha ido mal tenía una sanción de 15 meses por un caso de doping en Italia, después vuelve al Sevilla, le va mal, se pelea con Bilardo. Contrata a Cerrini por un amigo en común, le muestra la panza el primer día, le dice, mirá, hacé algo con esto porque no puedo levantar ni a mis hijas, y empieza una preparación que tiene dos etapas. La primera es cuando vuelve contra Newell's, vuelve jugando para Newell's y por una serie de circunstancias vuelve a la selección de Basile. Basile no lo quería y Maradona termina jugando el repechaje contra Australia, que es un Maradona hiperflaco. Después juega unos partidos más contra Newell's, a favor de Newell's, se desgarra y deja de jugar durante 3 meses. Faltan 4 meses para que empiece el Mundial y Maradona no tenía equipo y no sabía si iba a jugar el Mundial. Pero ahí define, sí, voy a jugar por mis hijas no me vieron jugar en México, es mi último Mundial y lo quiero jugar. Y es el preparador físico, Fernando Signorini, quien le pregunta, ¿vos por qué querés jugar el Mundial? Y él le dice, por mis hijas. Y ahí empezó esta carrera contrarreloj absolutamente delirante, porque Maradona casi no tenía tiempo para recuperarse físicamente y llega muy bien al Mundial, llega muy bien en base a un esfuerzo físico increíble, porque él tenía que encima luchar contra sus adicciones, era muy difícil eso. Pero bueno, se rompe el lomo y llega muy bien al Mundial. Entre otras cosas, llega muy bien, y eso no lo sabíamos, un poco también por la efedrina.
Hay dos frases que siempre me acuerdo de esa época. Una la dijo el juez Galeano, el ex juez Galeano, que llegaba de Venezuela o de Colombia, entrevistaron su puesto testigo clave, y de Ezeiza, sin pasar por ningún lado, fue directamente a la Quinta de Olivos para hablar con el expresidente Carlos Menem, y cuando salió declaró, dijo, traje novedades que se van a caer de espaldas. Bueno, una es saber por qué nos vamos a sacar de espaldas. Y la otra frase la dijo casi en los mismos días Julio Humberto Grondona, que dijo, no, lo saqué a Maradona para evitar las sanciones mayores. Mentira, no había posibilidad de sanciones mayores. Y esto lo deja muy claro este libro, El Último Maradona, que escribieron Andrés Burgo y Alejandro Wall. Pero la buena es saber por qué la AFA decidió separarlo del campeonato a Maradona, retirarlo del plantel, y no esperar a que la FIFA diga cuál sería la sanción.
Ahí está la eterna ambivalencia de cómo miramos a Grondona, si lo miramos como presidente de la AFA o vicepresidente de la FIFA. y a veces hasta jactándonos, bueno, mirá, un argentino como vicepresidente de la FIFA, sin entender que en verdad, digamos, el beneficio es para él, no es para los argentinos, y la verdad que ni siquiera es para el fútbol argentino. Ahí Grondona tenía una decisión muy difícil. Yo creo que es la decisión más difícil de su carrera. ¿A quién le debía mayor lealtad? A Maradona, por quien había llegado a la vicepresidencia de la FIFA. La verdad que es así, digamos. O a Blatter, o a Belange, o a la FIFA. Ahí estaba su carrera en juego. Si Grondona hubiese elegido a Maradona, se terminaba su carrera como dirigente, eso está claro. También es cierto que era muy difícil para cualquier dirigente, cualquier país, no solo para Grondona, ir en contra de la FIFA. La FIFA ya había definido que quería ir con todo contra Maradona. Había un doping, era positivo. Entre sombras, yo creo que esto se puede definir, lo tapamos, no lo tapamos. La FIFA dijo no, vamos a fondo. Y en la contraprueba hay un error de procedimiento. Ese error de procedimiento es que cuando traen el frasco con la orina decía el nombre de las dos sustancias que supuestamente tenían que encontrar, que eran eferina y pseudoeferina, lo cual es un error de procedimiento. Y por una ley del control antidoping, vos no podés sancionar a un jugador sin tener la total certeza de que el control está bien hecho.
Control ciego.
Claro. Más allá que había doping, eso estaba claro, ¿no? Es un tecnicismo del cual se podía agarrar la AFA para salvar a Maradona. Pero bueno, la decisión fue, ¿no? Digamos, la AFA es un organismo dependiente de la FIFA, afiliado a la FIFA. La decisión de la FIFA era sancionar a Maradona y la AFA agachó la cabeza y la aceptó.
Bueno, pasó la entrevista con Andrés Burgo, autor junto a Alejandro Wall del último Maradona. Interesante el libro también.
Qué buena aporta. Gente Grondona que sigue estando ahí y nosotros. Sí. Y nosotros.
Después hablan del rey Juan Carlos. Bueno, cuando escuchen este programa, va a ser el día del cumpleaños de mi compañero y amigo Daniel Yolakian, a quien le voy a desear que tenga un muy buen día. Y que futbolísticamente seguramente el domingo su equipo favorito va, como regalo, va a ascender a primera.
No digo nada al respecto.
Pásala bien. Paula, gracias en la operación técnica como siempre y Gerardo en la producción. Nos estamos viendo.
No quiero dramatizar, pero créeme que me cortaron las piernas. Me cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, a los que estaban al lado mío. Los que están al lado mío, los que siguen estando al lado mío. Ahora nos sacaron del Mundial, nos sacaron de la ilusión. Por sobre todas las cosas, a mí creo que me sacaron del fútbol definitivamente porque no creo que quiera otra revancha, ¿no? Lo único que quiero es que quede claro a los argentinos que no me drogué. Que no corrí por la droga, corrí por el corazón y por la camiseta.
Bajo el volcán. Las palabras son historia.